A propósito del estreno de Children of Men, Alfonso Cuarón habla para CinemaNet.
Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. She would never
say where she came from. Alfonso Cuarón y Clive Owen estuvieron en México en una conferencia de prensa y después de ella hubo una mesa redonda en la que participó CinemaNet y esto es lo que Alfonso nos comentó.
CinemaNet.
¿En realidad te imaginas así el mundo en el 2027?
Así me imagino, así estoy seguro que es el mundo hoy. No en el 2027. Yo nunca traté de hacer una película acerca del futuro ni del 2027. Y de hecho no tengo una visión pesimista del futuro. Tengo una visión muy pesimista del presente, pero a la vez tengo una visión totalmente optimista del futuro.
Si así es el mundo en este momento, ¿cómo es México?
Que estamos yendo cada vez más al escenario más extremo de la película. Creo que es el peligro que estamos viviendo. Desde el punto de vista migratorio nos estamos convirtiendo en un puente entre oprimidos y opresores. Oprimidos porque tenemos a toda nuestra parte de migrantes que sufren las consecuencias y los abusos y las murallas con los Estados Unidos. Pero no nos podemos poner en un papel como país de víctima, porque en realidad la actitud de nuestro país con los inmigrantes de más abajo es tan o más jodida que la de los gringos con nuestros propios emigrantes. Entonces, te digo que estamos convirtiéndonos en una especie de puente de eso. ¿En dónde está México en eso? Es que creo que el problema es muy parecido. Tiene que ver con una falta de esperanza, y con eso me refiero a una falta de perspectiva histórica, una falta de perspectiva histórica a largo plazo. Todo es el aquí y el ahora. Las políticas económicas que hemos tenido en este país en los últimos años son acerca del aquí y el ahora. Es el crecimiento económico aquí y ahora. No importan las consecuencias en un futuro no ni siquiera tan lejano, en un futuro próximo. Tiene que ver con la falta de toda esta movilidad. Tiene que estamos creando un país de emigrantes por situaciones sociales, económicas, o como yo, que dije hace rato que soy un brasero de lujo porque no tienen las condiciones en mi país y por la miopía unidimensional de nuestros gobernantes o todos nuestros maestros de hacienda, de pronto le echan atrás leyes que podrían los que podrían regenerar industrias porque se ve de manera unidimensional todo. Hacienda es el casero, ellos son los que cobran la renta y es el señor Barriga. ¿Sabes? Es el señor Barriga.
Habría que darle un golpe cada que llegue la vecina.
Exactamente. No, es que darle un golpe cuando no entienda que a lo mejor parte de esa renta puede ser usada para hacerle mejoras al edificio. Y para educar al chavo del 8. De tal manera que entonces el chavo después pueda pagar una renta. El señor Barriga quiere su cheque aquí y ahora sin importar que, sin generar, le vale gorro el que a partir de tú podrías estimular empresarios para generar, para que ellos generen cosas, pero no los estimulas pues porque lo que quiere es lo que él quiere es el cheque de la renta. Además es bastante sintomático, ¿no? Que lo que les preocupa es que empresarios no paguen sus impuestos porque estén haciendo películas, pero sin embargo, ¿por qué los banqueros no pagan impuestos? Bueno, ciencia ficción en el sentido que pasa en el futuro, si quieres. ¿Sabes quién? Zizek, el filósofo, definió la película como realismo de ciencia ficción, o ciencia ficcionado, porque en el término lo dijo en inglés. A mí la verdad no me interesa mucho el que sea uno u otro. Y a mí no, lo que estoy muy claro es que no me interesó especular acerca del futuro, sino lo que yo tenía interés era de explorar el presente. Entonces ya las definiciones, es que ya si hablas así de encajar, de ponerse en cajas, pues es más una película de persecuciones que de ciencia ficción. Tiene un par de conceptos de ciencia ficción, el asunto de que si la infertilidad, que tampoco me interesaba en lo más mínimo explicarla ni saber por qué, y el proyecto humano, que tampoco me interesaba explicarlo, porque para mí los dos son metafóricos. Uno es acerca de la falta de esperanza, y el otro es la posibilidad de una evolución del entendimiento humano. Pero de ahí en fuera, no, la verdad no me interesa especular en el futuro. Entonces no sé, ni tampoco de las creaciones de nuevas tecnologías y de ciencias y demás. La verdad, traté de hacer todo lo que fuera distrayente al aspecto temático de la película. Para las gentes que están autorizadas para opinar, pues yo soy un cirquero. Yo soy un saltimbanqui que estoy abriendo la boca. Entonces seguramente no tengo seriedad alguna. Sin embargo, ellos son los que tienen la autoridad crítica. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, yo soy un saltimbanqui. Yo soy nada más un payasito que de repente un payasito abrió la boca. Pero ¿por qué vas a tomar en serio al payaso? Ahora, yo no me quiero conectar con ellos. Yo me quiero conectar con un sector de la sociedad civil que creo que tiene similares preocupaciones a las mías. Y mi invitación es la misma invitación que me han dado otros miembros de la misma sociedad, que es a buscar nuevos esquemas y nuevas estructuras. Yo no estoy tirando este rollo porque yo lo estoy inventando, ni mucho menos. Yo lo estoy tirando porque he sido influenciado por muchos otros miembros de la sociedad. Y resulta que tengo la oportunidad de pronto de tener un micrófono donde puedo exponer esto que se platica en pequeños comités. Y a mí sí me interesa que eso se exponga a un nivel más amplio. Y es la discusión acerca de lo que es nuestra democracia. ¿Qué es la democracia que queremos tener? ¿Qué es la democracia? Y creo que la parte optimista de todo esto es que torpemente estamos viviendo un proceso democrático, en donde hay discusión, digo, si lo comparamos a hace 10 años, donde hay una discusión, hay gente peleándose, pero más importante, hay una participación activa de la sociedad. Y creo que parte de esa participación activa es cuando a uno le toca poder exponer no solo lo que a uno le preocupa, sino lo que uno ha acumulado, las preocupaciones de gente alrededor. Y creo que es un momento bien interesante por ese punto de vista, porque está la posibilidad de crear esas estructuras. Y no podemos esperar que esas estructuras vengan de arriba, ¿sabes? De los gobernantes, de la clase gobernante y muy poco probable de la clase empresarial. Pero yo sí creo que estamos viendo cada vez más un momento donde la sociedad está dictando qué deben de ser sus gobernantes. Y es muy triste, ¿no?, que sigue sucediendo la impunidad. Sigue sucediendo la impunidad y de pronto impunemente y por ahora sí por huevos se aprueba una ley televisiva, pero sin embargo se echa atrás una ley de fomento al cine. Y eso es nada más para dar un ejemplo muy muy mínimo del asunto, los banqueros no pagan impuestos, sin embargo empresarios que quieren tener estímulos para invertir en otras industrias, resulta que ellos no, porque ellos sí tienen que pagar impuestos. Pero a la vez creo que más en un país como el que tenemos ahora, que tenemos un vacío tremendo. Tenemos un vacío donde tenemos un presidente que ahí sí, él se fue, él salió al recreo antes de que terminara la clase. ¿Sabes? Él ya no se aguantaba, tenía su torta y tenía mucha hambre y tenía su pelota de fútbol abajo que ya quería jugar y mi niño Vicente se escabulló atrás de la puerta mientras antes de que terminara la clase. Y el otro, pues que no puede opinar porque todavía no le toca. No planteando absolutamente nada todavía. Entonces, y mientras otros diciendo, pues sí, pero es que tú no eres, pero yo sí soy. Y entonces, mientras todo eso sucede, se crea un vacío. Creo que la sociedad más que nunca debe estar muy fuerte, porque la única manera de llenar ese vacío es por la conciencia que pueda tener esta sociedad.
Ahorita comentas que estamos viviendo un vacío. En política se llenan los vacíos. Si se desocupa uno, necesariamente viene un actor político y lo llena. ¿Quién está llenando ahorita este espacio?
Un tema que para mí es parte fundamental de la película, que es el tema de la esperanza. A lo mejor esto, porque quiero regresar a la película como para parafrasear nuestra vida nacional. Cuando tú tienes cuando se te quita la esperanza y la esperanza se te puedes perder la esperanza por muchas razones. En vista de una realidad muy cruel enfrente de ti. Gente que te manipula y te empuja a que veas esa realidad cruel, todavía más cruel, para que no haya cupo para esa esperanza. Cuando piensas esperanza, se queda un vacío. No es que nada más desaparezca y ya no hay nada. Hay un hueco, hay un hoyo. Ese hoyo se tiene que llenar. El problema es que en más de los casos, cuando se pierde la esperanza, ese vacío se llena con ideología. El problema es que el concepto de esperanza y el concepto de fe están muy ligados. La ideología se convierte ahora en una cuestión de fe. Y eso sucede a nivel global. Lo vemos con los fundamentalistas islámicos, lo vemos con los fundamentalistas seculares, los fundamentalistas democráticos, en donde la democracia es como Dios. Sabes que vas a imponer a tu democracia en todo el mundo, y la democracia, quién sabe qué es la democracia de que hablan, pero la democracia es buena. Tenemos los fundamentalismos también de nuestros sistemas económicos, y el sistema económico que intentó llevar nuestro país este sexenio que está terminando y que ahora, a partir de este gabinete, es el que está llevando Calderón, que es este fundamentalismo del libre mercado, ¿sabes? Donde hay casi un fervor religioso alrededor del libre mercado, sin cuestionar un momento la causa y efecto y las consecuencias a largo plazo de ese libre mercado. Creo que algo muy similar está sucediendo aquí, en este vacío, que este vacío, por un lado, se está llenando de ideología, y la ideología se convierte en más de los casos en un muro que separa a la gente. Creo que también un problema es el desdén que tienen nuestros gobernantes, hablando de ese vacío, el desdén que tiene a la cultura, porque ya lo han manifestado varias veces, el desdén que tiene a la cultura, porque tienen la interpretación de que la cultura son señoras gordas que cantan ópera. No se dan cuenta que la cultura es justamente lo que aglutina todas estas fracciones que se ideologizan, y si quieres mantener un país unido, tienes que mantener una cultura general. Y eso tiene que ver con creación de culturas y creación de nuevas estructuras y creación de culturas. Una creación de una cultura fundamental que hace falta es el que todas las acciones y todas las inversiones no se hagan a partir de lo que necesitamos en el aquí y ahora, sino lo que necesita la siguiente generación. A veces nuestra generación tiene que hacer un poco de sacrificio para darle una mejor vida a la generación que sigue. Y ese concepto ya se ha perdido, porque tiene que ver con el concepto del libre mercado, donde ni madres, no es buen business. ¿Dónde está ese vacío? Aquí este vacío se está llenando de eso, de ideología, se está llenando de rencores, se está llenando de discordia. No es que pierda el sentido del humor alrededor de lo que está sucediendo, lo que pasa es que también están sucediendo, creo que estamos viviendo un momento donde es bien importante no dejar que las definiciones cambien arbitrariamente. Y entonces hay que estar muy alertas, hay que estar muy atentos acerca de cómo están cambiando las definiciones de las cosas. Hay que estar muy atento acerca de estamos hablando de la muralla que se está tendiendo entre México y Estados Unidos, y qué onda con la muralla que están construyendo ahorita allá afuera del Congreso. Es que estamos repitiendo viejos esquemas, es que hay que encontrar nuevas fórmulas, no repetir viejos esquemas. Pues es que creo que son los papeles más activos y a final de cuentas son los papeles más evolucionados. Digo, dentro de todo el líder no corrupto de los peces es una mujer, quien termina ayudando en todo momento son mujeres. Quien da a luz es una mujer, pero el bebé es otra mujer. Y porque yo sí creo que es parte de ese nuevo entendimiento. El momento donde la mujer se incorpore de una manera mucho más profunda en la manera en cómo se rigen nuestras sociedades, y me refiero no en la parte maternal, sino yo refiero en la parte política
activa,
en la parte activa social. Pero que la mujer que participe desde el punto de vista de su femineidad, no me refiero a Margaret Thatcher, que son Winston Churchill's con faldas, ¿sabes? Que es parte del problema del problema de nuestra sociedad ahora también, es eso, que tenemos un caos de géneros. Donde se ha perdido la esencia de la masculinidad y se ha perdido la esencia de la femenidad, porque todo se ha convertido en la esencia de el exitoso y el jodido. ¿Sabe? Ya se están perdiendo los géneros, y eso es un daño muy grande social, cultural, pero eso es una cuestión global.
¿Y cómo queda la religión? La religión también podría tomar ese papel para dar un nuevo aire de esperanza.
Lo que pasa es que las religiones como las conocemos ahora, más bien están basadas en estructuras arcaicas. Ahí sí el papel de la religión para una evolución del entendimiento humano yo lo veo muy limitado. No de la espiritualidad, no de los arquetipos espirituales, no de las corrientes espirituales, pero de las estructuras religiosas, creo que históricamente son las que nos han llevado a las grandes guerras. Tú sigues escuchando ahorita a Osama y Jorge, los dos invocando a Dios, ¿no?
¿Todos los diálogos estaban pensados previamente o permitiste que hubiera participación de los actores en la creación de conversaciones, diálogos?
Todo está transformado. Ahí sí, junto con Tim. Hay un chorro de escritores ahí que les dan crédito que yo ni me enteré, ni los leí, ni los conocí. Pero como en Estados Unidos, en el sindicato de escritores, hay un rollo que es castigar al escritor que dirige, entonces ahí te meten a todo mundo ahí. Si hubiesen apuntado, hubiesen tenido crédito. Ahí en realidad, ahí los escritores de esta película somos Tim Sexton y yo, y definitivamente Clive Owen. Pero de la misma manera que es Clive, te puedo decir de Chiwetel Ejiofor, que hace el personaje de Luke, Julianne Moore, y Michael Caine. Me dices que si los diálogos están ahí, todo, en primer lugar, todo el guión fue transformado con el trabajo en mesa con Clive Owen. Y dudo que haya habido un solo día que hayamos rodado algo sin que hubiésemos transformado los diálogos en el set. Todo el tiempo era un momento de transformación, de qué sé yo, lo la tos de fresa. Eso salió en ese momento en el set, porque Clive empezó a... Michael decía, es que me gustaría hacer un comentario que muestre qué orgulloso estoy de mi cosecha. Y entonces fue el momento de decir, ok, a ver, en el set, pregunta, a ver, ¿cómo le dicen aquí a una mota que esté a todo dar? Todo el mundo como, nadie sabía, de repente nadie sabía. Pero llegan los chavos y dicen, no, yo no sé de eso, pero aquí, chequé en el internet y aquí está esto. Y entonces fue cuando, porque yo les decía, no, es que me lo sé en español, pero en inglés no, díganme, ayúdenme, y no querían. Entonces ya, y entonces vi que si estaban distintas cosas, llegué con Michael y vio los Story Cards, empezó a reír y dijo, no, es que esto estaría poca madre, porque entonces todo se iba creando de esa manera. Digo, había ya las sugerencias estructurales del diálogo, pero ahí sí fueron los actores quien hicieron le dieron vida a los diálogos.
¿Qué hay de los planos secuencia? ¿Utilizaste más de una cámara?
Con el Chivo desde un principio hablábamos que a pesar de que el valor de producción sea mucho más grande y el lienzo mucho más grande, el acercamiento iba a ser igual que tu mamá también. Personajes tan importantes como medio ambiente y como contexto social. Entonces hay que decir que no hay close-ups, porque les estás dando importancia al personaje. Entonces te alejas para que se fundan con el medio ambiente. Y a partir de eso es que lo importante es crear un momento de realidad que la cámara solo registre. Y entonces a partir de eso fue nada más ser fiel inclusive si se iba a tratar de una escena de acción. Lo fácil era decir, bueno, eso funciona para cuando tengamos diálogos y personajes en un cuarto, pero en las escenas de acción, pues son escenas de acción, tratémoslas como escenas de acción. No, nosotros queremos que todo tuviese una congruencia. Y ahí sí es un trabajo de equipo muy fuerte, y también la locura del Chivo. El Chivo está mal de la cabeza. En realidad, cuando haces esos planos, tienes, digamos, 14 días para filmar tu escena, desde el principio hasta el final. Y en realidad, cuando haces esos planos, llega el día 12 y no has rodado cámara y todo el mundo está bien nervioso. Y pierdes la locación 2 días después y no has rodado cámara. Al día siguiente, en la tarde, intentas y no te sale. Ni siquiera filmas el rollo completo. Cada vez que intentas y no te sale, te lleva 4 horas rehacer todo el asunto de efectos especiales y demás. El último día en la mañana intentamos y como en el minuto 7 el camarógrafo se resbaló. Nos quedaba nada más una posibilidad, perdíamos la locación, el sol se estaba yendo. Va toda la escena, todo va a todo dar, y en ese momento donde le disparan a un personaje que está ahí, a una refugiada, salpica la sangre en el lente. Yo grité corte, pero sonó una explosión. Entonces nadie me oyó y me di cuenta que si yo cortaba no iba a poder hacerlo otra vez y la dejé correr. Al final del asunto, todo el mundo estaba muy prendido porque hicimos toda la toma. Y yo le dije al Chivo y a Clive, sí, cabrón, pero salpicó el lente. Y los dos voltean a la vez y en sync me dicen, pero sí, ese fue el milagro. Ahora, ya cuando cuando la vi armada todo, me di cuenta que era realmente un gran milagro el que el lente salpicara la cámara, porque no estuvo planeado, fue un accidente. Pero que, sin embargo, después de un rato, empezaba a ser distrayente. Y entonces lo que hicimos digitalmente es, sutilmente, a medida que avanzaba empezar a borrar el lente de... Que fue, no difícil para mí, pero sí para el nerd que estuvo cuadro por cuadro borrando el de este. Hay un documental que va a salir en el DVD, que es un documental sobre nada que ver con... Es toda la gente que yo hice investigación para sacar el marco teórico de la película. Estamos hablando de gentes como Lovelock, Zizek, Naomi Klein, ¿quién más está? Lovelock, Zizek, Naomi Klein, Todorov, Saskia Sassen, Gray, toda una gente de lumbreras. Son entrevistas a estas lumbreras, pero no acerca de la película, sino acerca de los temas que están forjando esta primera parte. Digamos, la parte teórica de lo que es la película. Uh-huh. Necesitamos que fuera un país y que fuera el único país donde sucede la historia. Inglaterra, necesitamos un país que fuera un país desarrollado y que fuera una isla de tal manera que se pudiese aislar del resto del mundo. Entonces, por eso fue Inglaterra.
¿Cuál es la atracción que sientes hacia la adaptación de novelas cuando trabajas en el extranjero?
En el extranjero y afuera y adentro es que no hay diferencia en el acercamiento creativo, es lo mismo. Sí es cierto que las películas que no he hecho en México han sido todas adaptaciones de novela, pero quitando Harry Potter, que tienes que respetar un universo, porque es un universo. Además, a lo mejor si estuviese haciendo un Harry Potter dentro de 40 años, me valdría madres la novela. ¿Sabes? Pero ahorita es algo que tiene una fuerza tan grande dentro de un grupo de lectores, de toda una generación de lectores, que tienes que ser muy respetuoso de no traicionar el universo. Y además de que yo estaba haciendo la tercera, y tienes que mantener un cierto balance para no contradecir cosas que van a pasar en la cuarta, quinta, sexta y séptima. Y para mí era un respeto a J.K. Rowling, además, en ese sentido. Pero para mí, en general, adaptar una novela es tomarla como punto de partida para tu película. Entonces, la verdad, no me interesa mucho seguir la novela por sí. De esta novela, de hecho, lo único que seguimos fue la infertilidad. De ahí en fuera, la historia nada tiene que ver. El asunto migratorio no existe en la novela. El personaje de Key no existe en la novela. Los campos de refugiados no existen en la novela. El personaje de Sid, el de migración, el tira de... El judicial mexicano. Sí, es el judicial mexicano, ¿a poco no? Chistosito, ¿no? Chistosito y ojete. Ignorante, chistosito y ojete, que vive con su mamá. el personaje de Michael Caine era un coronel retirado que tomando brandy frente a su chimenea y hablando de los de la dignidad del, de los militares y todo eso. O sea, son todo lo contrario, básicamente.
¿Tenías referencias para el trabajo de dirección de arte? ¿Platicaste con tu equipo artístico sobre referencias a otras películas?
Todas las referencias fueron un file de este tamaño acá, un archivo de este tamaño, que eran referencias, fotos de Irak, de Irlanda del Norte, de Kosovo, de los Balcanes en general, de Sri Lanka, de Somalia, de Ruanda, de Chernobyl, de derrames en Alaska. Definitivamente Irak creo que es la que tiene más referencias. Ese fue el punto de y el rollo era no inventar. Llegaron al departamento de arte con dijeron, película de que en el futuro, y llegaron con ciencias ficciones, Blade Runner, maravillosos, ¿eh? Y ahí dije, no, pues eso sí, ni madre, es que esa es la película que no vamos a hacer esta otra película. Les costó trabajo entender porque decían, pero esto cómo cabe en el futuro, como que no entendían cómo eso iba a caber, pero una vez que agarraron la onda, pues estuvo poca madre. Que tiene que ver además con el chivo que decía, no puede pasar un solo cuadro esta película que no haya un comentario acerca del estado de las cosas actuales. Y entonces era lo que era lo angustiante, era llegar, empezar a en la mañana ensayar, y de pronto el chivo decía, sí, pero ¿qué estamos comentando? ¿Dónde está la simbología? ¿Qué simbología te queremos tener? ¿Qué tiene que ver con eso del Guernica? El Guernica simboliza muchas cosas, simboliza el siglo XX como pasado. Como un pasado. Otra cosa simboliza atrocidad. El siglo XX con atrocidad, que siguen existiendo las mismas atrocidades a partir de cambiar al siglo XXI y estar en el futuro frente a ese pasado. La música es Händel, que es una aria antiguerra, que la música es una aria antiguerra en ese momento. Pero a la vez, ¿qué significa todo ese arte ahí? Es el mismo comentario que hay un poco del fenómeno migratorio en la película. Es ese Miguel Ángel, ese David de Miguel Ángel, pierde su significado cuando lo sacas de su contexto cultural. Se convierte en una pieza de poder y de posición, y deja de perder su razón de ser. Cuando tú sacas algo lo arrancas de su contexto cultural, a final de cuentas le estás quitando la razón de ser y se convierte nada más en un elemento de mercado. Y ahí sí tiene que ver con comentario al arte contemporáneo, tiene que ver al comentario de la mitad del arte de cualquier lado, el arte prehispánico que está en museos y en lugares alemanes. Eso tenía que... Antes también teníamos una secuencia que quitábamos, que también estaban los Rembrandts. Sí, que habían coleccionado todos los Rembrandts, solo les faltaba uno del Free Collection, porque como se quemó todo Nueva York, ya no pudieron rescatar ese autorretrato. Entonces era toda una galería de todos los autorretratos de Rembrandt. 60, esa necesita más investigación. México 68, la neta. Y te digo también una neta, es después de hacer una película con tanta masacre, hijo, yo necesito limpiarme un poco de masacre, porque duermes con lo que hiciste y lo que haces en el día. Y para hacer esta película, en primer lugar, tuvimos que ver mucha referencia, todas estas referencias sobre estas atrocidades y masacres, y las tienes que ver para ver cómo realmente son las dinámicas. Después tienes que, cuando estás haciendo la puesta en escena, tienes que estar replicándolas y tienes que estar siendo muy perfeccionista, que se parezca a la referencia. Después llegas a dormir y no es placentero. Es demasiada masacre en la cabeza.
Pues bien, ahí lo tienen ustedes directamente de boca del director. Los esperamos, como siempre, cada semana en un nuevo episodio de Cinemanet, dos veces en nuestra versión podcast en www.cinemanet.com.mx y en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM.
Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive Cine en Cinemanet.